desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los que estamos acá en nuestra iglesia. El domingo es el día más lindo de la semana, es el primer domingo del mes de marzo. Hicimos un saludo con mucho cariño, con mucho afecto, pero también con mucha preocupación, hasta la ciudad de Dallas, en donde está toda la familia Saldaña, a la expectativa de la evolución de la operación del papá de nuestro hermano Edgar. Así que va para allá al hospital donde está internado su suegro, el suegro de nuestra hermana Rosy, y pedimos al Señor que le recupere para que le traiga con bien también y él pueda continuar pues con su vida. No dejamos de orar por Martita Villasana. El nombre más mencionado después del nombre de Dios y de Cristo en nuestra iglesia es el nombre de Martita Villasana. Es una mujer muy querida, es una mujer muy amada, es una mujer muy, muy respetada en nuestra iglesia. Es una gladiadora, es una mujer guerrera que lucha. El cáncer, casi 5 años, el médico le había dicho que 3 meses de vida tenía y tiene ya 5 años con ese cáncer en su pulmón. Se expande, se reduce, la operan, se quita todo, vuelve otra vez y ella se aferra a la vida. Y no podemos pasar por alto también orar por tu salud, hermana Evelyn, sabes que oramos para que te recuperes, por nuestro hermano Tony Zaguirre, así como también por nuestra hermana Diana, que estuvo hospitalizada en estos días. Dije al principio que no sé si predicar este sermón sea fácil. Ya lo prediqué a las 10 de la mañana y en realidad no lo fue. Tampoco fue fácil hacerlo. Lo que sí sé es que va a ser bien fácil entenderlo, porque ustedes tienen mucho más capacidad, más habilidad para poder entender que lo que yo pueda explicar. He titulado el mensaje de esta mañana, no espere, no espere hasta llegar a desesperarse. Es muy probable que no vaya a arreglar las cosas. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 14. Vamos a participar en la lectura todos, pero lo vamos a hacer de una forma alternada. Vamos antifonalmente a hacerlo. Yo comienzo con los versículos impares. Dice así el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, todos en el 8. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 10. La vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Ahora pedimos que tú bendiga nuestras vidas y que nos hables al corazón. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dije en el anuncio, y lo acabo de mencionar, que no sé si predicar este sermón será fácil. Yo lo prediqué en el culto a las 10 de la mañana y no lo fue. No fue tampoco fácil hacerlo porque está lleno de una cantidad de elementos o de conceptos que me necesitó tomar más del tiempo necesario para hacerlo. Pero lo que estoy seguro es que en la audiencia primera del culto de las 10 de la mañana captaron perfectamente la idea y ustedes no creo que vayan a ser la excepción. Es por eso que voy a recurrir y voy a apelar al conocimiento bíblico de algunos de ustedes para no poderme tener que detener tanto y explicar algunos pasajes de la Biblia y concentrarme en ellos para dar detalles de los cuales obviamente ustedes por su gran conocimiento bíblico ya los conocen. Entonces, el mensaje de esta mañana es este. No espere hasta desesperarse. Como algunos a través de la historia lo hicieron, algunos lo consiguieron, algunos no. Algunos llegaron a obtenerlo, claro, su momento de desesperación fue el momento clave para arreglar su situación, otros no. Para otros ya fue totalmente muy tarde. No espere usted a llegar a desesperarse como lo hicieron los antediluvianos, que no le creyeron a Noé todo lo que él dijo. Noé, el pregonero de justicia, Noé, el que dijo por orden de Dios que anunciara al pueblo y que predicara que iba a llover, que iba a haber un diluvio y que toda la gente que no obedeciera entrar en el arca se iban a morir. Todos ellos tuvieron un periodo de gracia llamado, un periodo de tiempo llamado el periodo de gracia, de 120 años. Ellos dijeron, no, hombre, este está loco, si nunca ha llovido. Y usted conoce, llovió, vino el diluvio, y murieron todos, excepto los 8 miembros de la familia de Noé. No espere usted a desesperarse, no trate la manera usted de desacreditar al que está hablando, porque la persona que habla no habla por su cuenta, sino que habla con fundamento en la palabra de Dios. No trate la manera de ser igual como los que huyeron o intentaron huir de Sodoma y Gomorra. Dios había dicho que iba a destruir a todo ser humano, que iba a hacer llover fuego y azufre del cielo. La gente se burló, los residentes de Sodoma y de Gomorra se burlaron, incluyendo de Abraham, también de Lot, y quisieron abusar de ellos hasta que vino el momento en que Dios mandó fuego y azufre del cielo y murieron todos, incluyendo la esposa de Lot, que fue la que no creyó. Solamente se salvó Lot con sus 2 hijas. No espere usted a hacer cosas desesperadas como lo hizo Esaú, después de que él deliberadamente haya entregado su primogenitura a su hermano Jacob, y después dice la Biblia que después desesperadamente y hasta con lágrimas la quiso volver a obtener, y dice la Biblia que no lo logró. No intente ser usted como Saúl, que desesperó o se desesperó después de que Samuel le había dicho, mira, yo me voy a ir para Ramá, ya voy a regresar, espérame por favor hasta cuando yo venga, y cuando yo venga, entonces vamos a arreglar las cosas. Saúl desobedeció a Samuel. Saúl vino y empezó a darse cuenta que el ejército empezó a desertarse, a salirse del ejército. Empezó a hablar con Dios cuando no era la persona indicada para hablar con Dios. Dios no tenía otro interlocutor más que entre él y el pueblo que a Samuel. Vino este hombre y se atribuyó una función que no le correspondía. Después fui a buscar una bruja, la bruja o una pitonisa, una señora que hacía magia y todo esto, la bruja de Endor. Y eso causó el enojo de Dios, y lo que hizo fue quitarle el reino y dárselo a David. No trate la manera de llegar a desesperarse como lo hizo Sansón. ¡Ah, cometí este error! ¡Ah, cometí lo otro! Y ya salí, yo sé cómo hacerlo, yo soy un gato que tiene 7 vidas, I know what I'm doing. Eso fue lo que dijo también Sansón. Y usted conoce la historia, cuando cayó en las piernas y en los brazos de Dalila, y cuando él dijo, ya he escapado muchas veces de esto, y esa vez, desesperadamente, escuchó la palabra, Sansón, los filisteos contra ti, y él se levantó y dijo, también de esta voy a escapar, y cayó en manos de los filisteos, y esto conoce el resto de la historia. No sea como Marta y María, que desesperadamente tuvieron que salir de Betania para ir a buscar a Jesús, porque el amigo al cual amaba Jesús, estaba grave. ¿Por qué no vinieron a buscar a Jesús cuando estaba enfermo? ¿Por qué hay que esperar? Este es el mensaje. ¿Por qué hay que esperar cuando las cosas ya casi no tienen respuesta? ¿Por qué hay que esperar hasta el momento? ¿Por qué llegar siempre con el cuchillo en la boca para querer arreglar los problemas? No intentemos ser como Jairo, que sabía que tenía a su hija que estaba a punto de morir. ¿Por qué no vino cuando empezó la tos? ¿Por qué no vino al primer estornudo? ¿Por qué no vino cuando empezó la primera incomodidad? Sino que esperó a que se agravara. Seamos nosotros como el padre del hijo atormentado por un demonio que se acercó a Jesús y le dijo, mira, Señor Jesús, mi hijo padece de esto. Fíjate que viene un demonio y lo tira y lo pone en el fuego y luego le sale espuma y hace que su cuerpo se estremezca y lo traje yo a tus discípulos y los apóstoles no pudieron. No seamos nosotros como la mujer de flujo de sangre. Jesús ya tenía 2-3 años de andar en el ministerio y dice la Biblia que ella tenía 12 años. ¿Por qué no vino cuando le comenzaba el flujo? ¿Por qué no vino cuando ya eran 4, 5, 6 días? ¿Por qué tuvo que esperar 12 años? ¿Por qué tuvo que esperar acabarse todo su dinero para buscar a Jesús? ¿Te das cuenta? No seamos como los 10 leprosos, que salimos muchas veces a la frontera al encuentro con Jesús. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya cuando la lepra nos está comiendo todo el cuerpo, como Bartimeo, el ciego. Jesús había entrado, pero Bartimeo no le importó. Pero ya cuando Jesús se iba, entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hagamos como la mujer sirofenicia, que también tenía un hijo que estaba enfermo, estaba a punto de morirse. Hagamos también, no lleguemos a ser como los discípulos en la tormenta. Muchos de nosotros oramos después del porrazo. Muchos oramos después del accidente. Muchos de nosotros buscamos a Dios después de que nos quitaron la pierna. Muchos oramos al Señor y buscamos al Señor después de que nos metieron en la cárcel. ¿Por qué no hacemos oraciones preventivas? Señor, antes de que pasen las cosas, líbranos de todo mal. Y los discípulos, ¿por qué no cuando escucharon el primer viento? ¿Por qué no cuando vieron la primera gota de agua? ¿Por qué no cuando empezó a meterse un poquito de agua en la barca? ¿Por qué no fueron los que buscaron al Señor? Ah, no, tuvieron que buscar al Señor hasta cuando ya estaban desesperados y cuando Cristo estaba dormido y le dijeron, Señor, que despierta, por favor, que mira que perecemos. Maestro, se encrespan las aguas. Hasta un himno hicieron de esto. El joven rico. Jesús ya había andado por todas partes. Quizá no tenía necesidad, por eso no buscaba a Dios. Ya cuando se dio cuenta que su misma riqueza no le hacía ser feliz, dice la Biblia que llegó y se postró corriendo delante de él a decirle, Señor, Maestro, bueno, dime, ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? No lleguemos a desesperarnos como Zaqueo. Zaqueo también tenía el conocimiento de que Maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, bueno, cuando Jesús llegó a la ciudad de Jericó, no era la primera vez que Jesús llegaba. Jesús ya había llegado varias ocasiones, pero esa que hay otro día. Ay, el otro domingo. En la noche lo voy a hacer. Ay, después cuando pueda. El carcelero de Filipos, que cuando vio las puertas abiertas y cuando la cárcel se destruyó por el terremoto, agarró su espada y se quería matar. E hizo la pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No esperen. Mire, le voy a decir algo. Algunos de los mencionados en la lista, y la lista la podemos hacer más larga. Le digo algo. Yo no quise irrespetar. Por eso le digo que predicar este sermón, para mí, muy probable que para otro predicador lo haga hasta con la zurda. Pero para mí predicarlo es bien difícil. Hacerlo todavía un poquito más. Porque yo dije, hay más personajes que puedo mencionar, o voy a mencionar menos y me voy a alargar. Me costó. O sea, fue un debate tremendo en la mente. Por eso apelo al conocimiento que ustedes tienen de la Biblia. Porque aunque para mí sea difícil predicarlo, y aunque para mí fue muy difícil hacerlo, espero que para ustedes sea fácil entender lo que voy a decir. Algunos de los mencionados en la lista, a ellos les funcionó llegar hasta el último momento porque tenían fe. Nosotros no tenemos la fe que ellos tenían. So please, don't gamble. Entonces, no juegue a la ruleta rusa. No espere hasta el último momento porque es muy probable que las cosas no las vaya a cambiar. Si hay algo que tengamos que hacer, hagámoslo ya. Por eso, en el primer punto, no espere a desesperarse usted que esta mañana nos visita y que frecuenta nuestra iglesia, le gusta la iglesia le atrae a usted, usted se siente atraído por la iglesia, usted se siente cómodo, pero usted no tiene a Cristo en su corazón todavía. Usted a veces es de las personas que se molesta cuando alguna persona del liderazgo, de las consejeras y los consejeros de nuestra iglesia se acercan a usted para tocarle el hombro, porque usted en el momento que todos estamos orando, usted está con los ojos abiertos y esto indica de que usted o no es creyente o simple y sencillamente usted no quiere aceptar a Jesús en su corazón. Y a usted le incomoda, a usted le molesta, a usted se inquieta. Ya hay una figurita que le voy a poner más adelantito yo en el punto este, que es delicado. Por favor, no espere que las cosas se compliquen en su vida para llegar a conocer a Cristo. Hermano querido o amigo querido, ¿usted no cree que es suficiente tiempo que ha pasado en su vida para que usted se resista todavía, después de tantos años de escuchar la palabra de Dios? Después de tanto tiempo de escuchar el mensaje de Cristo, y usted no tiene, pero ni siquiera la educación para responderle a Dios afirmativamente y decirle, sí, Padre, yo creo que Jesús es tu Hijo, y lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Le voy a decir algo, y póngame mucha atención, porque voy a decir dos cositas que tengo en el punto de los sermones, y después de estas cosas, le voy a presentar una figura. Se lo voy a decir con mucho cuidado. Hermano, amigo, a usted Dios le ha tenido harta paciencia hoy. A usted Dios le ha tenido suficiente paciencia. Y es porque le ama. Porque él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. La Biblia dice que él no quiere que nadie perezca. Y él no quiere que usted se muera sin Cristo en su corazón, hombre. Por eso le ha dado tiempo, le ha tenido paciencia. Por favor, no deje para después, no postergue para más tarde la cita más importante de su vida. Y le voy a decir algo. Si usted se llega a perder, no culpe a nadie. Si usted termina en el infierno después de haber tenido la oportunidad de conocer a Jesús, no culpe a Dios, porque Dios le ha dado muchas oportunidades y hoy es una oportunidad más que le brinda. La gente en el mundo, toda la vida, y esto lo podrán explicar los hermanos que han ido a España, los hermanos que han ido, por ejemplo, a lugares difíciles, en la Argentina, Uruguay, los hermanos que hemos estado, por ejemplo, en las, tú sabes, Santa, los varios sectores allá en Suchiapa, difícil. Ustedes no saben la gente cómo se expresa de Dios, cómo se expresa de la iglesia, el concepto que tienen de Cristo, el concepto que tienen de nosotros los evangélicos, cómo se expresan de nosotros los pastores. Ellos se molestan, ellos se indignan cuando hablamos de Cristo, la palabra, la salvación, el perdón de pecado, la vida eterna, la seguridad de la salvación de su alma. No les gusta. La gente en el mundo detesta cuando tú le dices arrepiéntase y vuélvase a Dios. Hay muchos que ahorita mismo están en el infierno que desearían escucharlo. Just one more time. La palabra repent. Cuando ya no hay chance. Si usted se pierde, no culpe a nadie. Dios le ha tenido harta paciencia hoy. Ya Dios le ha tenido suficiente paciencia. Le ha brindado oportunidad tras oportunidad para que usted reconozca, para que usted haga lo que millones de personas en el mundo no quisieron hacer y que ahora están pagando la eterna condenación en el infierno. Amigo querido, no comprometa su alma. Amigo querido, no arriesgue la eternidad de su alma. Su alma va a ser eterna igual que la nuestra. Pero la nuestra va a estar en el cielo y la suya va a estar condenada en el infierno. No espere hasta desesperarse. Don't wait for the very last moment. No espere hasta el último momento para entregarle su corazón a Jesús. Hay personas que vienen a nuestra iglesia y que han sido sabias. ¿Por qué hemos mencionado esto si nosotros no queremos que usted se quede acá con nosotros? Si lo que deseamos es de que usted entendemos, yo comprendo, yo llego a amplificar, a maximizar, yo llego a potencializar la visita de cualquier persona. Dios le ha traído a la iglesia porque tenía preparado que en esta mañana o que el domingo pasado, como sucedió con estos 5 chicos de Sagüesquí, que vinieron la semana pasada, y los 5 muchachos le entregaron su corazón a Jesús en la predicación de Manny. Lo mismo con la conversión de la persona el domingo pasado con el pastor Gerardo. Son muchachos que nunca más, 2 semanas más, 1 mes más, ya no los vamos a volver a ver. Sé inteligente, hombre. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, no se trata de ocupar una silla más en una iglesia. No llegue o no espere hasta desesperarse. Don't gamble. No corra el riesgo. Segundo punto. Esto es solamente un versículo y lo vamos a ver, hermano Juan, aquí por la pantalla para que los hermanos vean por todo el edificio en las pantallas que tenemos para ilustrarles esto. No espere a desesperarse para arreglar algunas cosas. Aunque yo creo que en algunos de nosotros, conociéndonos, no son tantas las cosas que hay que arreglar. Es una tan sola cosa. Es un detallito. En la carta segunda del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, mire lo que dice Pablo a Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. You can say you belong to Him, but He knows if you really belong to Him. Recuerda que Jesús dijo en una ocasión, Señor, Señor, en tu nombre venimos y echamos fuera demonios. ¿Quiénes son ustedes? Yo ni los conozco a ustedes. El Señor conoce los que son suyos. Y apártese. Eso no lo va a hacer Dios. Eso no lo va a hacer Cristo. Eso no lo va a hacer el Espíritu Santo. Eso tenemos que hacerlo. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quizá en algunos de nosotros, y conociéndonos, quizá en algunos de nosotros no sean tantas cosas las que tengamos que arreglar. Es muy probable que para usted o para mí sea solamente una sola cosa. Una cosa bien pequeña, bien ínfima. Yo le contaba a los hermanos, claro, se los conté a los hermanos del culto a las 10 de la mañana, que teníamos una lavadora aquí en la casa pastoral. Mire usted, daba risa esa lavadora. Esa lavadora, claro, en el chaca-chaca, chaca-chaca, esa cosa de movimiento, todo funcionaba, pero como que era un Mercedes-Benz. Pero la mejor lavadora del mundo. No vaya a ser que la lavadora comenzara en el final spinning, ¿verdad? Y agarraba la lavadora. Un día la encontré a la mitad de la calle hoy. Y fue la de Dios. Y la idea era, bueno, a comprar una lavadora. ¿Cuánto cuesta una lavadora, Irán? 600 pesos. 700 pesos. Y llegó una persona y dijo que era una sola cosita que había que arreglar. Tornillito para estirar bien la banda del drum. Una sola cosa. ¿Se da cuenta? Que es muy probable que en algunos de nosotros no sean cosas mayúsculas. Es muy probable que en algunos de nosotros no sea toda la caparazón que arreglar. Es una tan sola cosa. Y Dios también nos ha dado tiempo. Dios nos ha tenido paciencia hoy. Dios no nos ha reventado todavía porque nos ama. Dios está esperando que arreglemos esa cosita. Quizás, mire, es una cosa tan invisible a veces, tan insignificante, tan ínfima, pero que tenemos que corregir. Hermano, le digo esto, no siga postergando ese momento para hacerlo. Eso que ahora a usted lo ata, eso que ahora no le permite ser usted la persona que debe de ser. Le voy a decir algo. Si usted y yo arreglamos esa cosita que afea nuestro testimonio, eso le conviene a usted. Le conviene a su familia. Le conviene a su esposo, le conviene a su esposa, le conviene a sus hijos, le conviene a la iglesia, le conviene a la sociedad. Le conviene al evangelio. hermano Carlos Dileo, nuestro misionero allá en la Argentina, en Buenos Aires, me mandó una foto muy linda, donde dice, algunas personas nunca leerán Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero van a leer otro evangelio, su vida. Ese es el quinto evangelio. Algunos nunca tendrán la oportunidad de tener un Nuevo Testamento o una Biblia en sus manos, o leerán Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero they're gonna read what you do. They're gonna read what you say. They're gonna read your actions. Pasé más de una hora viendo, no me quise perder, pero en ningún momento, el funeral del doctor Billy Graham. Una pregunta, perdóneme, hipotéticamente hablando. ¿Usted cree que si Obama hubiera sido presidente, hubieran hecho el honor que le hicieron a Billy Graham en Washington? I don't think so. ¿Usted cree que si Hillary hubiera sido la presidenta, hubieran hecho el honor que le hicieron a Billy Graham? I don't think so. Yo no voté por el presidente Donald Trump, pero he hecho dos cosas. Una, suficiente, para que si él corre dentro de 2-3 años, ganó mi voto. El hecho de amar a Israel y de mover la embajada de Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Y la segunda cosa, lo que acaba de hacer con el doctor Billy Graham. Son movimientos políticamente incorrectos. Yo vi con tanta indignación a un montón de demócratas, que algunos de ellos votamos nosotros, porque como nos dan más, como nos das 15 pesos más para el housing, pero como nos dan más 25 pesos más para el Medicaid, y como es, son los que nos iban a dar el DACA, y como es, son los que... Por eso es que hemos votado. Irreverentes, irrespetuosos. Estaba leyendo la Biblia, todos codeándose, todos riéndose, estaban orando y con los ojos pelados, viéndose los unos a los otros, fingiendo y respetando la presencia del Señor en esa actividad. Esos son nuestros políticos, de los que hemos votado nosotros. El quinto evangelio, lo único que la gente va a poder leer es su vida. Tal vez nunca van a conocer ningún versículo de memoria. Recuerde que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra. Estamos, we're giving the wrong signals. People, unbelievers, are not reading the right thing about us. Hay mucha gente que no está leyendo las cosas correctas acerca de nosotros. Estamos dando como cristianos, como iglesia, una imagen distorsionada. Por eso dije al principio, no sé si va a ser fácil para mí predicar este mensaje. Pues muy difícil hacerlo. Pero espero que ustedes fácilmente lo puedan entender. Tercera parte y punto final del mensaje. No espere hasta desesperarse hoy para servir a Cristo. A Dios le ha tenido paciencia. Y a Dios nos ha tenido harta paciencia. Como al inconverso para conocer a Cristo, como al creyente para arreglar su problema, para el cristiano de la iglesia que no quiere servir. Te ha tenido paciencia. Te está esperando que te movas de donde estés, que le respondas afirmativamente al Señor, que no hagas el ridículo ya más con las cosas buenas que tienes en tu vida, pero que prefieres dárselas al mundo cuando Dios te las ha dado a ti para que le sirvas a Él. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 y versículo 20 al 25. Y me voy a unir yo en la lectura con ustedes para que aparezca por acá nada más algunas cositas. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al versículo 25. Dice la Escritura. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Vosotros, fíjese, por eso le estoy diciendo, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero mire qué lindo. Pero con todo eso, no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino justo y lo recto. Mire lo que pide Samuel a todo su pueblo. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, hombre, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mira, mas si perseverareis en hacer lo malo, vosotros y vuestro rey pereceréis. Ya Dios nos ha tenido harta paciencia. A los que no queremos, por cualquier cosa, acercarnos a Jesús y recibirlo en el corazón. Somos cristianos, nacidos de nuevo, tenemos un bemol por ahí, tenemos un perno por acá, una cola un poquito larga que nos pisan, hay un talón de Aquiles y no hemos querido arreglarlo. Nos ha tenido paciencia. Dios nos ha tenido harta paciencia para los que no nos queremos mover de nuestro lugar. Y Dios quiere, no espere desesperarse. No espere tener que perder su esposo, su papá, su negocio. No espere que lo deporten. No espere que usted pierda su salud, que le corten una pierna. No espere usted que lo deje el marido, que lo deje su esposa. No espere usted que tenga a sus hijos en la cárcel. No espere usted que le digan así, es cáncer. Ay, sí, señor, ahora sí. Si me curaste, voy a servir. Piense en la cantidad de oportunidades que Dios le ha dado y se le han ido. Piense en las veces que Dios lo ha querido a usted usar, hombre. Pero por alguna razón, no le cae el 20. Piense en las veces que usted mismo se ha negado. O usted quizá ha creído que esto puede ser, o esto puede ser posible. Que usted mismo haya dicho, no, nambe, como dicen por acá, nambe, I don't think God can use me. I don't think I'm the right person. I don't think I'm capable enough to do it. Quizá usted mismo se ha metido un montón de cosas en la cabeza. Y eso no lo deja caminar. Le voy a decir algo. Me quedan 2.5 minutos para poder terminar. Y termino en 5 minutos. Usted es una persona con muchos dones y talentos. Dios se los ha dado a usted para que usted los use para Él. No cometamos el error. No hagamos el ridículo. No seamos absurdos de querer usar toda esta personalidad linda que Dios nos ha dado y querer nosotros entretener al mundo. Dios ha hecho a su pueblo un pueblo selecto. Dios ha hecho de su iglesia a un pueblo único. Todas las habilidades y todos los dones y todo ese carisma y toda esa personalidad, toda esa labia, todo ese brillo en sus ojos, toda esa gracia en su vida, Dios la ha puesto para que usted lo use al servicio de Dios, no para entretener al mundo. Lobo Zagalo, Carlos Alberto Parreira, directores de la selección de Brasil, en el año 1974, llegaron a una conclusión y dijeron, no vamos a llevar a Edson Arantes do Nascimento al próximo mundial. He's already too old. Y había hecho Pelé a Brasil el campeón del mundo en 1970. Ya estaba viejito. Y le dieron una patada en el over there. Así es el mundo. Jarrito bonito, ¿dónde te pongo? Jarrito viejito, ¿dónde te dejo? Así es el mundo. No trate, no hagamos el ridículo, no seamos absurdos. Por favor, no cometamos el error que toda esta gama, toda esta fusión, todos estos dones y talentos y habilidades que Dios nos ha dado, no los usemos para entretener al mundo, que cuando ya no sirvamos. Yo conozco al hermano de Rogelio Guerra. Acaba de fallecer. Yo conozco al hermano de él, es un doctor, es un cardiólogo. Y me contaba que estaba en quiebra. El actor de Los Ricos también lloran. Y de una cantidad de novelas que murió hace 4 o 5 días. No tenían ni para enterrarlo. ¿Qué le parece? Señor guapo, una voz tremenda, personalidad pero impactante, cotizado en Televisa, cotizado en Televisión Azteca, primer personaje, actor, bueno, usted lo conoce. Y no tener dinero para enterrarlo. Así es el mundo. Así es el mundo. Te voy a decir esto, segunda cosa, este tercer punto. No deje que otros usen y abusen de su vida. You don't belong to them, you belong to him. Usted no le pertenece al mundo, usted le pertenece a Jesús. Todo lo que usted tiene, recuerda la canción, todo se lo debo a él. Todo se lo debemos a él. Servir a Dios es el privilegio más grande que el hombre puede tener aquí en la vida. Resumo con esto y termino. No se desespere. O no espere tener que llegar a desesperarse para arreglar alguna cosa que puede hacerla hoy. Si es la salvación, no lo deje para mañana. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Si es para arreglar esa situacioncita, que usted sabe que con eso arregla todo, no lo deje para mañana. Y si es para servirle hoy en la noche, quédese en la reunión. Es probable que sea usted la que vaya para España. Quizá no ha querido, quizá no ha creído, quizá ve con indiferencia, quizá usted dice, ay, ¿a qué voy yo? Ay. Give God a chance. Give him a chance. Se va a sorprender de lo que Dios puede hacer con usted. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites escuchar y ver. Ahora te pedimos que nos dé la oportunidad de reaccionar. Ahora te pedimos que nos dé la oportunidad de responderte en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.